primera ley de la democracia, la que es de 1727, que es la reconciliación nacional, ¿sí? Y que en esa ley se declara la amnistía de todos los presos políticos y aquellas personas que han sido acusados de delitos de sangre, se les hace un procedimiento de revisión de sus causas, y además de los que estaban condenados se les da, se les computa 3 días más por día que hayan sido recluidos, para los efectos de agotar el máximo legal, que pudieran salir, que sean presos de condiciones muy duras y de prisión prolongada. Entonces, el valor simbólico de la de aprobar el Pacto San José Costa Rica en la primera ley de democracia es muy importante, ¿verdad? La 1699 de alguna manera retoma eso, y el país transcurre con esa ley. Lo cierto es que había muchos juicios, o hubo muchos juicios y muchas molestias a la grave utilización de la ley a los periodistas, los trabajadores de la prensa general, o particulares que utilizan los medios de comunicación, bueno, producto también que el ejercicio de la profesión de periodista es un ejercicio de una profesión peligrosa, naturalmente. Fundamentalmente cuando los periodistas hacen periodismo de investigación, oponen cosas que al poder o a los poderosos no les gusta, ¿verdad? En una sociedad democrática eso se causa. Naturalmente, en una sociedad que no es democrática, bueno, tiene peligros inaceptables para el ejercicio de profesión. Pero siempre existía el sentido de que no iba a haber, en definitiva, cuando llegaba a la Suprema Corte de Justicia, iba a haber una interpretación razonable, que iba a primar, a diferencia de lo que dice la ley, iba a primar el sentido de la libertad de expresión que hace una sociedad democrática, y no el sentido del honor de arriba de ciudadanos, ¿verdad? Lo cierto es que lamentablemente en el caso de Obiani esto no se cumplió, ¿verdad? Entonces, lo que era una posibilidad se terminó siendo una certeza.
El Estado queda falta también.
El Estado queda falta, naturalmente. Por lo tanto, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, independientemente de los contenidos, es rescatar ese contexto en el cual se aprobó, y el contexto además en el que se elaboró la propuesta, porque una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura de decir, bueno, si quieren derogar la ley de prensa, si quieren modificar la ley de prensa, estamos dispuestos a trabajar, que pone el Día de Libertad de Expresión de la UNESCO el 3 de mayo de 2006. Esa fue una propuesta del Ministerio de Educación y Cultura a través de su secretario en una conferencia de la UNESCO, y un año después se creó una comisión en la cual el MEC sugirió el nombre de dos connotados juristas, el doctor Oden Sartú y el doctor Alberto Pérez Vieja, que con libertad académica pudiesen trabajar, pero de alguna manera que el grupo de trabajo no estuviera tan distante de la autoridad política. Terminado ese trabajo, la APU hizo una presentación, nosotros recibimos los resultados de esa tarea, y en definitiva retomamos, yo diría el 80% del proyecto, e incorporamos algunos elementos nuevos.
O sea que tanto la inquietud como la receptividad por parte de la Asociación del Preso del Uruguay ha sido...
Sí, creo que sí, naturalmente nosotros no nos pusimos fundamentalistas. Nosotros creemos que todos los derechos tienen límites, ¿verdad? Que el derecho de libertad de expresión es un derecho muy, muy importante, que prevalece sobre los derechos de la intimidad en principio, pero puede haber casos que no, ¿verdad? Hay cosas que hacen a la dignidad de las personas independientemente del cargo que ejercen, ¿verdad? Que no deberían estar protegidas quienes las reflejen en la comunicación no abierta protegidos.
También hay una distinción entre aquella información que tiene una relevancia pública o que refiere a la esfera pública y aquella información que refiere a los ciudadanos, de a pie.
Entonces,
o aquella información que no tiene una relevancia.
Exacto. Entonces, sí, entonces digo, lo que hay que rescatar acá es el largo proceso de trabajo donde se fue adelantando a los legisladores, el oficialismo se le fue adelantando los resultados del trabajo, estos trabajos fueron públicos, el proyecto fue público, fue publicado previamente a la firma del Poder Ejecutivo. Y tiene tres artículos primeros, ya nos metemos en el proyecto, tres artículos para mí bien interesantes, que tienen una importancia simbólica y jurídica, yo diría superlativa, que declara de interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación y de prensa, ¿verdad? Así como la actividad de los periodistas, reporteros y trabajadores de la prensa en general, tanto los medios escritos como radiales y televisivos. Hay un interés de la sociedad dual a través de este proyecto de ley de promover la actividad de los medios. Nosotros creemos que eso hace a la calidad de la democracia. Unifica dos fechas con una tercera, en el sentido teleológico de estos 3 de mayo como Día Nacional de Libertad de Prensa, que lo declara esta ley, como veces anteriores, Día de Libertad de Expresión y Día del Periodista, que deben ser conmemoración o un homenaje a todos los periodistas, en particular a aquellos fallecidos en el ejercicio de la función. Y creemos que este hecho es un tema muy importante.
Que nota una sensibilidad,
y creemos que de alguna manera hay que resaltar, más allá de que no esté de acuerdo o no, con el trabajo, la opinión de esos periodistas o trabajadores de la prensa, resaltar la relevante función social que cumplen, ¿verdad? Y un tercer elemento, que bien importante, es que incorpora como artículo primero de la ley de 1999, como el elemento rector para interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales, la legislación sustantiva, ¿verdad? La disposición de la Declaración Universal, de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a los efectos de la interpretación e integración de las normas. Esto es muy importante, porque es un mandato del legislador, si se aprueba así la norma, de los que tienen que aplicar el derecho, que no pueden mirar para el costado o hacerse los distraídos en cuanto a estos elementos. Y, en definitiva, las normas de estos temas no solamente sean por interpretación residual la del Código Civil o la del Código Penal. Esto es muy importante, porque es una orientación protectiva, protectora, que da el legislador de aprobar la norma a los que tienen que aplicar las mismas. En mi caso me refiero a funcionarios públicos, me refiero a fiscales y me refiero a magistrados. Y además se tienen que tomar en cuenta los criterios recogidos en la sentencia de opinión consultiva de la Corte Americana de Derechos Humanos y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salvo que signifique ya reducir estándares establecido por la legislación nacional o la justicia. O sea, le estamos dando a los periodistas, asumimos que lo necesitan, no por ellos, sino por la sociedad democrática que queremos fortalecer, ¿no? Un blindaje prácticamente, porque está en la avanzada estas normas en el sentido de la legislación regional e internacional. Y después vamos ya a temas puntuales. Decimos que la prueba de la verdad siempre se puede probar, la verdad, la verosimilitud, ¿verdad? Y modificamos el artículo del Código Penal que ha sido utilizado como una espada para ataque y cercenar a los periodistas.
Los agravantes de delito de difamación, por ejemplo.
Ahí estamos, en el también eliminamos los agravantes de delito de información injuria, ¿verdad? Y dejamos la real malicia, ¿verdad? La el hecho de este, la voluntad de agraviar la expresión o la seguridad privada, informado de los por parte del cliente, ¿verdad?
También está el tema del derecho a respuesta.
Y de posteriormente, ¿verdad? Establecemos que el derecho de respuesta, que está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra legislación, ¿verdad? Que de alguna manera es que si alguien es interpelado a los efectos de el derecho de respuesta y el medio accede a la solicitada, bueno, se clausura el procedimiento, no tiene ningún sentido si el medio quiere cumplir con, no es necesario juicio, o sea, nos evitamos el juicio si hay una voluntad de cumplir con justamente el ejercicio del derecho.
Y el destaque de la respuesta es similar al...
Y el destaque de la respuesta también tiene que ser similar. Esto no, si usted le pone una página editorial, una página impar de un diario, ¿verdad? No es lo mismo con que vaya en una página par de un suplemento anexo de un periódico, por ejemplo, o si usted le pasa una noticia en un horario central de un canal de televisión, no es lo mismo que le pase después de la mañana, ya hay una situación, o un día feriado, por ejemplo, ¿verdad?
Incluso se evita la judicialización excesiva.
Sí, la verdad es que a veces, en realidad, no, el presuntamente ofendido, en realidad no requiere la comunicación, sino que quiere generar el derecho político en nuestro trabajo judicial, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
tanto los mandatarios extranjeros también.
Sí, claramente modificamos el artículo del Código Penal que establece una protección más fuerte el honor del jefe de Estado extranjero y su representante diplomático. Nosotros pensamos que sería una cosa curiosa, pero que hoy acá podría ser delito, o que es delito, tipificarse como una conducta pasible de ser penada y punida en el país de origen de ese jefe de Estado, no sería delito. Es una cosa, me parece que el honor de las personas tiene que ser protegido de un jefe de Estado extranjero, su representante diplomático, igual que otras personas. Creemos además que con la profesionalidad de la diplomacia y los medios de comunicación en un mundo global, lo que se entendía que podía ser un acto puntual, un elemento de ofensa y por ende un peligro para la paz o la estabilidad de una región, ya hoy no se entiende. Entonces, esa es la modificación, ¿verdad? Y también el último artículo del proyecto, artículo 10, ¿verdad? Elimina la figura de falta de respeto a la bandera o emblema nacional. Me parece que el respeto a la bandera o emblema nacional deben hacerse a través de convencimiento y educación, no a través de figuras penales, y que además claramente es contradictorio a cierta forma de libertad.
O sea que en cuanto a los principios generales de la modificación, se podría entender que se trata de hacer primar el tema de la libertad de expresión y la libertad de asociación.
La libertad, las libertades asociadas, los derechos complementarios. Me parece que el proyecto va en la buena dirección.
Y poniendo límites precisos entre lo que es la esfera pública de lo que es
algunos temas. Y además también acá que clarificar, porque los funcionarios públicos tienen que tener un umbral más bajo. No es lo mismo si el ciudadano a pie, que está prácticamente en su casa, no se involucra con asuntos públicos, entonces la prensa ahí tiene un límite más alto. Los medios públicos tenemos un umbral más bajo porque los medios de comunicación en la sociedad democrática ayudan al contralor, al contralor de esos funcionarios, ¿verdad? Y también hay personas que por su profesión oficio se ponen, tienen parte de asumen una carga de su tarea de una exposición social relevante. Si usted se dedica a la farándula y está todos los días en los medios de comunicación y en las revistas, y abre su casa y muestra el nacimiento de su hijo, qué sé yo, y tiene una parte de su función es justamente tener esa una exposición social de relevancia, en definitiva hay un relajo, porque usted acepta voluntariamente estar sometido a determinadas condiciones de posición pública que nadie le obligó a hacer, ¿verdad? Sin perjuicio, igual, hay límites de privacidad, del ánimo de injuriar, dolosamente, ¿verdad? O sea, igual, yo creo que el proyecto está muy bien balanceado, es un muy buen proyecto, y aspiramos que el poder legislativo lo sancione a la brevedad.
Bien, ¿algún comentario más que quieran realizar?
Yo creo que estas son iniciativas de profundidad, un proyecto de ley de tan solo 10 artículos, pero que hace la profundidad de la democracia, otro proyecto ejecutivo como el área de data y como la protección de las bases de los bancos de datos en poder del Estado de particulares, y la seguridad que tenemos que tener todos, que determinadas cosas no sean difundidas, que haya cierta reserva, es muy importante.
Y hace también un poco a la sociedad de la información.
Hace a la sociedad de información, la sociedad que nos da oportunidades, pero también nos genera temores. Eso que son tres proyectos que van de la mano, que hacen a la calidad de la democracia en la cual Uruguay lo queremos construir, y que este gobierno progresista lo hace sin prisa, pero sin vamos.